noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos y vivencias de lo sobrenatural. Queremos tu participación. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también del mundo sobrenatural. Porque de lo que es natural, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Desde tiempos antiguos, los ángeles han sido considerados mensajeros de luz, protectores y guías del alma. Sin embargo, numerosos testimonios y registros fotográficos sugieren que no todas las manifestaciones celestiales son benevolentes. Algunos describen voces que anuncian tragedias, sombras con alas y luces que alteran la energía del ambiente. Hoy vamos a platicar sobre los aspectos más inquietantes y perturbadores de los encuentros con ángeles, mostrando que incluso la luz puede tener un lado oscuro. Y si tu ángel guardián no es quien crees.
¿Qué tal la pregunta, eh? ¿Alguna vez sentiste una presencia que te salvó, pero al mismo tiempo te hizo sentir miedo? ¿Podría ser que tu ángel guardián te observe por razones que aún no conoces? Piénsalo bien y responde. ¿Cuál es el misterio del ángel guardián? ¿Tú quién crees que es? Así que te invitamos a que participes con nosotros, que charlemos un ratito y, por supuesto, que hagas historia en tu programa La Mano Peluda.
Vámonos con la primera llamada. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Leonel.
¿Desde dónde nos escuchas, Leonel?
Desde British Columbia, Canadá.
Muy bien. La mano peluda también presente en Canadá. ¿Qué nos quieres contar, Leonel?
El día viernes, al parecer, anterior, habló un señor de Wisconsin, en Estados Unidos, que manifestaba haber visto luces en el cielo con movimientos, pues, raros, que no coincidían con ningún objeto humano que pudiera haber sido hecho por humanos, ¿vale? No sé si lo recuerden.
Claro, que incluso iba a comprar un telescopio, ¿no?
Exacto, esa persona que iba a comprar un telescopio.
Sí.
Bueno, él manifiesta que en la frontera con Canadá es con donde los ve. Casualmente yo también estoy en la frontera, pero del lado de Canadá, en la frontera con Washington. Entonces también he visto estas mismas luces ese día que lo escuché, y lo escuché, él estaba describiendo lo que yo veo. Obviamente él está en Wisconsin, está muy retirado donde yo estoy, pero vemos lo mismo, vemos exactamente lo mismo. Entonces yo, tiene como unos 2 o 3 años que pues siempre salgo aquí al patio en las tardes, como somos varias personas viviendo en la misma casa, somos compañeros de trabajo, pues ahí ves que uno sale un rato a esparcirse, ¿no? En el patio, cuando vamos a hablar por teléfono con nuestras familias, tratamos de ocupar pues un poco de privacidad en la parte de afuera de la casa. Entonces siempre me he dado cuenta de que había luces en el cielo, muy pequeñas, muy muy pequeñas. Pues yo siempre pensé que eran los satélites estos de Elon Musk, los de Starlink.
Okay.
Y pues no le ponía mayor atención. Pero un día fuimos a mi hermano y yo, el año pasado exactamente, en estas fechas, fuimos a la frontera aquí con Estados Unidos. Hay un mirador muy muy alto, sube uno la montaña del lado de Canadá y está el mirador pegado hacia Estados Unidos y ves la frontera. Bueno, no existe una frontera como tal, pero ya ves Estados Unidos y ves todo el pueblo. Este se llama Osoyoos.
Sí.
Es un pueblo turístico, hay un lago muy grande y pues una vista hermosa. Y estamos platicando cuando así de reojo los dos alcanzamos a ver dos luces del lado de Estados Unidos, justo en la frontera con Canadá, sobre la montaña, pero era en el crepúsculo ya. Se alcanzaba a ver la luz, pero todavía se veía de día. Las vimos y cuando volteamos a verlas, estas luces salen disparadas hacia el cielo, así de velocidad supersónica, ¿no? Y nos quedamos así los dos. ¿Viste lo que yo vi? Sí. Solamente eran, pues no te puedo decir que era algo, simplemente vimos luces, pero estaban, pensamos, cuando lo vimos de reojo, pensamos que eran drones, tal vez de la Border Patrol o algo así, ¿no? Pero no. No, cuando volteamos salieron disparadas hacia el cielo y se hicieron una estrellita al momento ya. Posteriormente hemos ido en las noches a ese mismo mirador y se ve exactamente como dice esta persona. Son luces pequeñas y uno pensaría que son dron, pero están muy arriba para ser drones y hacen movimientos muy, muy rápidos, que es imposible que sea una, pues algo humano, ¿no? Incluso aquí hay muchos drones en la frontera y todo, y no tiene nada que ver con el movimiento. Para esto yo ya venía poniendo atención.
Sí.
Y me doy cuenta de que no era algo tan común. Entonces me puse a observar la vez pasada, hace como 15 días, estaba yo observando el cielo y casualmente cada que salgo al patio, estas luces aparecen. Entonces siempre decía yo, oh, qué suerte tengo de poder ver estos satélites, ¿no? Como que siempre pasan.
Sí.
Entonces estoy poniendo atención y siempre sí, son tres o cuatro luces exactamente. Pero esta vez los voy viendo y van en trayectoria siempre, siempre, de oeste a este. Entonces, por eso yo pensaba que era un satélite, ¿no?
Sí.
Entonces cuando veo que viene del lado de Estados Unidos, o sea, del sur a norte, otra luz, y veo que estas iban a encontrar como que en la trayectoria, yo pensé, van a chocar, ¿no? Y lo estoy viendo así, pero yo lo pensé como, pues, como broma, ¿no?
Sí, sí.
Cuando veo que van todas en la misma dirección, y la que venía de norte a sur y la que venía de este oeste a este, colisionan, y yo pensé así como, wow, y cualquiera pensaría que se vería como una explosión, y rebotaron exactamente como las bolas de billar cuando les pegan en la mesa, salen así todas disparadas para todos lados, y regresan las cuatro a la trayectoria que tenían originalmente, y se hace una sola luz, se va, desaparece, a los dos días las volvemos a ver, pero ya tengo sus compañeros y yo, venían más bajo, ya como si fueran, pues no sé, un dron más o menos, no sé, unos 100, 200 metros de altura, y justo cuando iban pasando encima de nosotros, les digo, estas luces son las que siempre pasan, en que parecen satélites, y una resplandece, nos echa una luz así muy grande, como si nos alumbrara, de momento, como si le bajaran la tonalidad a la luz, automáticamente se ve de nuevo lejana, ya muy arriba, y de nuevo con movimientos así muy rápidos, cruza el cielo y desaparecen. Y desgraciadamente no tengo un telescopio, pero estoy seguro que estamos viendo lo mismo, él y yo.
Fíjate, es lo importante de contar las experiencias, y en este caso te sientes identificado y dices, oye, es la misma zona, está viendo lo mismo, no soy el único. Y cuando platicamos de estas luces extrañas en el cielo, hay quien podría decir, no, pues es que a lo mejor tiene que ver con algunos planetas que se llegan a ver. Pero entonces, ya los que hemos tenido este tipo de experiencias, podemos ir descartando. A ver, estas luces están fijas, se mueven lentamente. Ahorita vamos a continuar, Leonel, platicando, pero tenemos que ir a una pausa. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla o está muerta o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y vivencias que tú nos quieres compartir en cuestión de lo insólito, lo que no tiene explicación lógica. Ahí también se encuentra todo lo que tiene que ver con la ufología. Si ves luces extrañas en el cielo, pues yo creo que también a los que somos apasionados, ¿verdad, Leonel?, de este tema, hay que checar cuándo vimos las luces, la hora y la fecha, ir anotándolo, cuánto tiempo estuvieron visibles, si se movieron o se quedaron fijas, cuántas eran, cuántas luces, si formaban algunos patrones, por ejemplo, alguna línea, algún triángulo, filas, o de repente como se desfragmentaban. Hay muchos datos que debemos tomar en cuenta y esto es apasionante, Leonel. Así es que estás viendo lo mismo que nos acaban de contar hace como 8 días, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces, pues me parecía muy raro en el sentido de que cada que salgo, por ejemplo, ahorita si salgo te puedo apostar lo que sea, que van a ir pasando esas luces, y me parecía tan raro y nunca lo tomé en cuenta hasta ahora que lo platicó y ya haciendo conjeturas, sí, es lo mismo que vemos. Y esto se aúna a un relato que tengo de cuando iba yo en la secundaria, estamos en México, sí. Y esta era el turno vespertino, nos juntaban a 2, 3, 4 grupos, creo, para hacer educación física en las canchas. Salíamos, ya era la última hora y ya era oscuro y estábamos todos, y así cuando vemos una, me empezamos a ver así una luz también, y pero estaba cubierta por una nube, era una nube luminosa más bien. Entonces empezamos a darnos cuenta todos que nos estaba, como que nos estaba vigilando, y estaba muy baja la luz, eran, o sea, no coincidía con una nube, porque a menos que fuera una nube que iba muy abajo, ¿no? Entonces para eso el profesor de educación física se dio cuenta también, y éramos, pues, si son de 30 alumnos por salón y 4 eran por luego 120 personas viéndolo. Entonces todos volteamos hacia arriba y de repente esta nube se ilumina, y te lo juro que estaba por mucho 100 metros, no sé, tal vez menos de altura, y se ilumina lo que es el clásico platillo volador, así con luces alrededor y girando. Como que la nube lo vuelve a cubrir y desaparece rápidamente. Esa es la que sí me confirma que era una nave. O sea, eso sí me quedó clarísimo, nunca lo voy a dudar. Y hasta ahora es que volví a tener esta experiencia con estas luces. Y pues escuchando el relato me sentí tan identificado, al igual que hace tiempo en marzo, parece, no sé, no tengo idea, ya tiene varios meses, sí, que pasaron un relato de una chica en Chihuahua, al parecer su esposo se dedicaba a instalar cámaras de seguridad, sí, en un rancho porcino fueron a instalar las cámaras y algo mató a los cerdos y nunca supieron qué fue y quedó así como con casa como de chupacabras. Algo parecido pasó también en donde trabajaba yo.
Sí.
Y también ese relato me super pegó porque yo trabajaba en un rastro de pollo y este señor pues también criaba cerdos. Entonces en la parte trasera del rastro tenía pues bastantes cerdos y en el rastro empezamos muy temprano, eso de las 4 de la mañana, pero este día, bueno, el señor nos daba alojamiento justo a un lado del rastro, entonces estaba mi alojamiento, el rastro, no sé, sobre un edificio como unos 30 metros de largo más o menos, y a continuación estaban los corrales de cerdos. Entonces llega un camión con carga en la noche, que era, no sé, 12 de la noche, y tenía que dejar la carga rápidamente, entonces me despiertan para que la recibiera yo. Salgo, la recibo, termino la carga, aproximadamente era a las 2 de la mañana, y cuando pues termino esto me voy a acostar. Estábamos hablando de que pues tardó, pues como termino uno agitado del trabajo y todo, pues no es tan fácil que se duerma uno, ¿verdad? Sí. Y calculo haberme dormido una hora. Ya cuando escucho que llegan los demás compañeros y pues abrimos la, ya empezamos todo a trabajar, entonces en ese momento se percatan de que ya no hay cerdos en los corrales, no hay ni un solo cerdo, y estás hablando de cerdos de pues 100-120 kilos, que incluso para nosotros que éramos trabajadores nos costaba muchísimo cargarlos. O sea, es un ruido espantoso y mucha gente que necesitas para hacer eso, o sea, no era algo fácil. Y fueron aproximadamente 60-80 cerdos que se robaron en, no te puedo decir, pero menos de una hora fue eso, sin hacer un solo ruido. Y lo más sorprendente es de que el dueño vivía en la parte de arriba y su ventana daba hacia los cerdos, no escuchó nada, yo no escuché nada, yo juro, estoy ahorita despierto y no había ni una sola huella. El piso, bueno, la parte afuera de los chiqueros era de tierra, no había huellas de los cerdos, no había huellas de camioneta. O sea, para que entrara una camioneta tenía que abrir unas puertas y hacer mucho ruido y muchas cosas. Y los candados de los corrales estaban cerrados, entonces no había forma de que los sacaran sin cargarlos pues en vilo, y eso implica mucho ruido para un cerdo, y sobre todo si es grande. Y si le pones que son 60-80 cerdos, pues es algo increíble, ¿no? Y todos nos ¿cómo pasó? Y el jefe solamente dijo, fue un nahual, no le busquen más. Y me recuerda esta historia también que escuché de la chica, fueron las dos que me he sentido tan identificado, porque la chica igual se que destazaron todos los cerdos y no quedó ni uno.
Ok, bueno, fíjate, tantas experiencias, Leonel, que seguramente contigo vamos a estar platicando más frecuentemente. También hay más preguntas.
Perdón, amigo, dijiste al final, ¿destazaron a los 60 cerdos o los desaparecieron?
No, la de los de la chica de... No, estos desaparecieron. Yo digo de los de la chica de las cámaras.
Sí,
que retiró su relato.
Ajá.
Que dijo que los habían destazado o atacado.
Sí, claro, sí. Pero no hubo ruidos, ¿verdad? En esta ocasión no los destazaron, no les hicieron nada, sino que más bien los desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, perdón.
Exactamente, desaparecieron. Yo sé que a lo mejor no es igual, pero sí es impresionante. No, bueno, es un parecido. Poco más impresionante porque no hay forma de desaparecerlos.
No, sin menos, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Para 60 cerdos, amigo, ayúdanos un poquito. ¿Se requiere uno de esos camiones grandotes con varias jaulas como en diferentes pisos o con uno solo se puede?
Pues es un camión grande, forzosamente. O sea, una camioneta que todos conocemos como pick-up, una Ford, sí. Le caben 4, 5 cerdos, 6 muy apretados. Ajá. Serían 10 camionetas de esas o un camión grande.
Un camión grande, mi amigo. Wow, pues mira, nada más que impresionante. Ustedes se quedaron con la idea de lo que dijo el dueño, fue un Nahual. Pero, en realidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Crees que esto fue obra de seres de otros mundos?
Mira, yo me voy más por el Nahual. Uh-huh. Porque una persona que... Bueno, ahí son muy famosos Nahuales. Anteriormente hablé, platico un relato de un Nahual.
Ajá.
Que yo vi personalmente. Y ahí, como que en esa zona, son muy dados a esto del... El nahualismo todavía es muy arraigado a la cultura. Y una vez, alguna persona, dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, ¿verdad?
Sí.
Una persona ebria nos estaba contando que, pues la clásica plática, no, fíjate que yo conozco a tal persona que es nahual y todos, ah, sí, ok. Y ya cuando nos empieza a decir cómo se transformaba, nos empezaba a contar que necesitaba ceniza de, creo que de maíz, no sé qué, y todos, uh-huh. No sé, ¿no? Clásico cuento. Pero para eso ocurrió algo muy chistoso. Nosotros fuimos a robar animales con él, lo acompañaron. Y él solamente describió que, dice, es que te lleva como si fuera una burbuja. Dice, tú no sientes nada. Y como que él manifestaba como que solamente le daba las cosas y las sacaba. Entonces yo siento que es algo así como que va entre sueños o entre visiones. Ajá. Y sería, mejor dicho, como un ser interdimensional, mejor explicado, ¿no?
Okay.
Entonces... yo pienso que eso es lo que sucede con los nahuales. No es que exactamente se transformen en nahuales, simplemente que nosotros sí los vemos porque es un ser interdimensional y refleja otra dimensión hacia la nuestra, y por eso es que las vibraciones y la energía que desprende pues es muy diferente, pues tiene otras capacidades a las nuestras. Uh-huh. Y pues este señor lo dijo muy ebrio y todo, pero lo describió muy bien, entonces creo que sí tenía mucho de razón. Y pues por ahí va el asunto, porque no hay otra explicación a menos que, o sea, fenómeno ovni, que no sé para qué quieran 60 cerdos, uh-huh. O sea, unos nahuales, que eso sí sacan, pues, provecho de ellos.
Pues mira, mi querido amigo, estaríamos hablando de que, pues, un nahual, regularmente lo que se sabe, ¿no? Es que se lleva a un espécimen, pues un animal, solo uno.
Sí, generalmente uno.
Tal vez dos, si son de tamaño chico, dos gallinas, ¿no? O dos conejos.
Sí, también tienen limitaciones físicas como todos nosotros. Entonces no pueden llevar tanto tampoco.
Exacto. Ahora, la pregunta que tú te haces y que compartes aquí con nosotros, de que si se podría tratar de seres extraterrestres, ¿para qué los quieren? Esa es una gran, gran pregunta. Fíjate que... extrañamente ha habido antecedentes de abducciones de animales, inclusive hasta de vacas enteras, ¿eh? ¿Sabes qué? Dame un segundito, brother. Ahorita regresamos, vamos al corte y regresamos, ¿eh?
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos de lo sobrenatural y también tenemos un tema súper interesante acerca de los ángeles. Ahorita lo comentamos.
Correcto, estamos con nuestro amigo en la línea, Lionel, que nos estaba contando una segunda historia muy impresionante. Figúrense ustedes, amigos, que alguien intenta robarse 60 cerdos de una granja y no se escuchó nada. No hubo señales de que hubiese caminado por ahí un camión, porque aparte el camión hace su propio sonido. Esto sucedió, me imagino yo, que en una madrugada. El dueño vive arriba de la granja, o sea, ahí cerquita, y tampoco escuchó nada. Ahora, aquí se abren dos vertientes. Una, como dice nuestro amigo Leonel, que pudo haber sido un nahual. Y la segunda, que pudo haber sido obra de seres extraterrestres. ¿Con qué fin? Pues pueden ser muchos, desde investigación hasta de utilizar a estos animales como alimento, como energético, veto a saber. ¿Estás ahí, Lionel?
Sí, aquí estamos.
Ah, perfecto, amigo. Mira, ¿te acuerdas la película La Guerra de los Mundos? ¿De los mundos?
Sí.
Ok.
Sí, sí, claro.
¿Te acuerdas que se llevaban vacas y luego también acabaron llevándose humanos? Y luego ya nada más regresaban el puro cascarón. Dices, bueno, que es una película de ciencia ficción y fue una obra, una novela primero, ¿no? Y luego se mandó al cine, a la pantalla grande. Pero resulta de que ha habido más testimonios, ufólogos que investigan el fenómeno, también han dado cuenta de que sí, efectivamente, de repente causan estragos en el ganado. Ahora, nada tan descarado como esto, ¿eh? Robarse de una granja 60 cerdos, vamos. Si cualquiera de nosotros ha manejado en la carretera y de repente se te empareja un camión en donde están trasladando cerdos, ¿cuál es el sonido que hace?
Sí, huele.
Y el olor, impresionante,
huele,
¿no?
Y su olor y todo, es muy escandaloso. Y lo sorprendente fue que fue en menos de una hora, como te comento. Yo terminé de descargar por 2 de la mañana. Y yo me regreso a mi cuarto, estaba despierto. Entonces, forzosamente tenía que escucharlo, era imposible no escuchar. Y a las 4 de la mañana ya estaban los corrales limpios.
Sí, ve nada más. Sin señal.
Y eso fue una vez. Ajá. Eso fue una vez. Posterior a eso, después de, ya habían pasado, no sé, como unos 4 años. Esta vez también no sé qué fue, pero también fue con los cerdos. Por algún azar del destino, que los celulares apenas empezaban. Ajá. Y empezaron aquellos relojes electrónicos de letras rojas, de números rojos, que solamente daba la hora y despertador.
¿Sí?
No tenía ningún reloj analógico en mi casa. Por alguna razón se va la luz y no sabía yo qué hora era, y despierto y dije, ya es bien tarde, y como te comentaba, yo entraba muy temprano a trabajar. Y yo estaba seguro que era tardísimo, y tomo mi bicicleta, para eso ya no vivía ahí, obviamente, y tomo mi bicicleta y salgo, vivo en una unidad habitacional, salgo de la unidad rapidísimo, y vi gente en la unidad afuera, y dije, oh no, ya es muy tarde, y veo, todavía alcancé a ver un transporte personal, y dije, no, ya son las 6 de la mañana, yo ya me hice como 2 horas de tarde en el trabajo, pero como avanzo, pues ya no veo gente, y llego a la granja, y le toco al dueño, porque era el que nos daba la llave para abrir, te comentaba, te vive arriba, y me abre y dice, ¿qué pasó? No, pues, dice, ¿por qué esta hora? Yo creo que me equivoqué, ¿verdad? Y sí, efectivamente, abro la granja, me dejan pasar, y eran las 12:30, 1 de la mañana, o sea,
amigo,
había gente, pero porque todavía era muy tarde.
Sí, caray. Entonces, te adelantaste 5 horas.
Sí, dije, pues, ¿qué hago? Y bueno, voy a dormir. Entonces, me acomodo una banca que tienen ahí y me preparo para dormir otro rato. Y para eso escucho los cerdos que empiezan, pues, tú sabes que hacen horrores.
Ajá.
Ajá, y como si estuvieran corriendo, sobre todo, porque empezaban a... Pero para eso, antes de eso, se quedó así todo... Cuando llegué, pues como que se alteraron un poquito, se envió en el... Y ya cuando me meto, se quedó todo callado. y se escucha sobre del techo de los cerdos, eran láminas, como si hubiera caído así una cubeta de grava. Y ya los cerdos empiezan. Y y a correr, como si alguien hubiera entrado al corral. Entonces ya para esto me asomo y yo pensé, querer a darle algo de lógica, pues dije solamente que la parte del revoque de la pared que está arriba de las láminas, digamos, se haya caído sobre las láminas. Entonces salgo y veo y no había nada. Los corrales estaban pues intactos, pero los cerdos están súper agitados, alterados, muy asustados. Y sí, y se me quedan viendo así como, yo creo que si hablan dijeran, haz algo, porque me quedan viendo así todos esperando como quisiera yo algo, y yo no, yo estoy solo, es a altas horas de la madrugada. Me metí, me envolví, ya no quise saber nada, y realmente siguieron escuchando muchos ruidos allá afuera, y tal vez porque salí ya no pasó nada, pero yo estoy seguro que otra vez como que querían atacarlos, no sé.
Oye, qué impresión, amigo. A lo mejor ahí estaba cerca este ser. Fíjate que hubo una vez que nos platicaron, no, hiciste bien, amigo, una historia de un nahual que se robaba dos borregos. Digamos que uno en cada mano, y también eso está increíble, ¿no? ¿Cuánto pesa un borrego? Uno en cada mano. Y se los llevaba. Pero aquí lo impresionante es que son 60 cerdos. O sea, esto no me lo puedo quitar de la cabeza. Porque para mover 60 cerdos, todos calladitos, como dices tú, solamente que los hayan metido en como que en otra dimensión y trasladarlos de esa forma, ¿verdad? Pero está.
Yo pienso que es eso. Mira, hay cosas fuera de nuestra comprensión. No sé si has visto El Mensajero de la Oscuridad con Richard Gere. Ajá. Y ahí te cuestiona sobre el Mothman, que dice que si. ¿Qué es él? Dice, pues es un ser de otro mundo. ¿Cómo es él? Pues depende de quién lo vea. Uh-huh. ¿Y qué poderes tiene? No tiene poderes. Simplemente él tiene acceso a cosas que tú no tienes. Entonces. El puro hecho de estar en otra dimensión, por ahí comentaba el otro día que estamos en la tercera dimensión, está un poco erróneo ahí. Nosotros vivimos en la cuarta dimensión para poder observar la tercera dimensión. Entonces, okay, ¿por qué? Porque tú tienes un dentro y un afuera. Entonces, no puedes observar tu adentro, pero sí puedes observar tu afuera. Para poder observar tu adentro, tendrías que estar en la quinta dimensión y algo así como que vivir en la sexta dimensión. Siempre están. Tienes que vivir una arriba de la que puedes ver. Entonces estos seres no es que sean dioses, sean más poderosos, pero si es un ser así, pues tiene que tener algún poder, algo así que nosotros no está en nuestra comprensión, y tal vez no lo vas a comprender y no, sus razones no son humanas, pero pues de que es algo tan tangible de que, a ver, explícame cómo sacas 60 ceros sin que siquiera quitar el candado de la puerta.
No, imposible, mi amigo, imposible. Ahora sí que ahí sí yo dudo que sea obra de un nahual, porque regularmente el nahual roba para comer. De ahí se alimenta. Él,
exacto.
Él no es que ponga otra granja, ¿verdad? De ahí se alimenta.
No.
Entonces, por eso se va llevando cosas, digamos, de un tamaño moderado, pero nunca esa cantidad. Nos quedamos con ese misterio, mi querido amigo, mi querido Leonel, y vamos a investigar. Próximamente vamos a tener una charla con nuestro amigo Jorge Zuckdorf. Él es especialista en fenómenos paranormales y misterios. Le voy a plantear este caso, a ver qué nos dice mi amigo.
Sí, claro, también me gustaría plantear otro, no sé, que les parezca tan descabellado, sobre las brujas. Siempre manifiestan que se mueven en bolas de fuego. Yo incluso también las he visto en la región de Songolica, entre Orizaba y Córdoba. Sí. Pero creo que la conclusión que he llegado con esto de los seres interdimensionales, lo que maneja el maestro Sohan, por ejemplo, que todos son vibraciones, somos vibraciones buenas o malas, bajas o altas, ¿qué tan probable sería que estas bolas no sean unas bolas de lumbre, a lo mejor sí de energía, pero más bien como una vibración que es lo que las permite hacer cosas interdimensionales? Porque al final físicamente tú tampoco puedes volar, yo no puedo volar, nadie puede volar. Para que ellas pudieran volar tenía que tomar alguna cualidad de otra dimensión prestada.
Sí, puede ser.
Entonces, es una energía como una vibración que las mueve entre las dimensiones para poder burlar las leyes de la física y de todo lo que conocemos.
Eso es. Ahí está, mi amigo. Pues vamos a quedarnos con eso y qué padre es que exista este programa, ¿verdad? Porque podemos platicar largo y tendido de cualquier tema y estos así que son muy intrigosos o intrigantes, ¿verdad? Más bien, muy intrigantes, nos dejan pues ahí como que con una espinita clavada. Vamos a ver si próximas semanas, mi amigo, te pido que estés muy pendiente, se resuelve este dilema, mi amigo.
Claro que sí, todos los días los escucho y qué bueno que tengan este foro de discusión, porque es lo que es, se intercambia la opinión. Yo jamás me hubiera imaginado que alguien en Wisconsin está viendo lo mismo que yo y solamente gracias a ustedes, ¿sabes?
Excelente, no, pues yo te agradezco mucho, mi querido Lionel, y ya lo sabes, aquí seguiremos primero Dios y nos estaremos comunicando y cualquier cosa, esta es tu casa, mi amigo.
Gracias, les agradezco y pues quedan algunas historias por contar y seguimos en contacto.
Órale, mi amigo, poco a poco te vamos a querer aquí presente en esta emisión, Ándele, pues que tenga bonita noche, mi querido Lionel. Pues ahí está, también del lado de Canadá vieron esas famosas luces que se preguntaban, bueno, ¿serán drones? Pues resulta que no eran drones. Bueno, ¿serán fuegos artificiales? Pues no, tampoco lo son. Bueno, entonces, ¿son satélites? No corresponde con su movimiento. Un satélite no zigzaguea como yo le llamo vuelo de mosca. Ustedes han visto que luego las moscas vuelan como en Z, ¿no? De repente así, fum, fum, a una velocidad impresionante. Yo con lo único que he podido comparar ese tipo de movimientos es como cuando apuntas a algo con un puntero láser así a la distancia y lo mueves así a la velocidad de tu muñeca y tú ves fum, 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 cómo se traza ahí una trayectoria. Pues solamente con eso lo puedo comparar. Pero vamos a estar muy pendientes a que estemos todos atentos.
Claro, y también estamos platicando sobre los ángeles. Se dice que cuando un ángel cae, su luz se corrompe, deja de emitir brillo, se conserva su poder y estos seres no desaparecen, simplemente adoptan formas sutiles que a veces nos confunden, sombras aladas. En antiguas iglesias, monjes aseguraban ver figuras con alas moverse entre los vitrales justo antes de fallecimientos repentinos. Decían que eran ángeles del tránsito, encargados de arrancar el alma del cuerpo. ¿También has escuchado de lo que se llama el susurro del ángel? Varios sobrevivientes de accidentes, ya cuando están muy, muy graves, cuentan haber escuchado una voz clarita que los alertó antes del impacto. Pero también se han registrado casos donde esas mismas voces los guiaron hacia el peligro, como si algo los probara. ¿Será? Entonces no eran ángeles. ¿Te ha pasado algún caso que en primera instancia hayas pensado que era un ángel y resulta que quizá era alguna entidad negativa, pero enmascarada de un ángel? Cabe la posibilidad. Queremos más relatos, así es que vamos a ellos.
Así es, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, mi querido amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, habla con José.
José, bienvenido.
Todos me llaman Pepe.
Bienvenido, Pepe. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el estado, desde aquí, desde Oregon.
Wow, mi querido amigo. Pues un saludo y un fuerte abrazo hasta Oregon. ¿Y nos quieres platicar algo?
Claro que sí, Nacho. Antes que nada, pues muchas gracias que me hablaron. La verdad, no esperaba la llamada,
Oh, mi amigo, ya sabes que a veces somos, como decía Jorge Gutiérrez Zamora, en paz descanse, tardoncitos, pero buena paga, dice mi amigo.
Qué bien, pues bueno, un saludo a los dos,
gracias.
Me encanta su programa, la verdad, lo escucho todo el tiempo, cuando no lo alcanzo a escuchar, en vivo, pues lo escucho en el podcast.
Eso es, muchas gracias, amigo. Y ahí recordamos a todos que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, ¿verdad?
Sí, pues mira, Nacho, yo quería contarles una historia. Ahorita que estamos en octubre, me encanta todo lo de Halloween, Día de Muertos, me fascina. Me acordé de una historia que me pasó cuando yo tenía 10 años, pero la verdad, yo siempre le comento a mi esposa que a mí me... Todos los recuerdos que yo tengo de niño, todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que había un juego que se llamaba Charlie.
Sí, correcto, claro. Sí, tuvo su época en auge, sí. Cañón, viral, okay, vamos.
Pero en como nosotros los jugamos, ajá, era diferente, era con unos palitos. No sé si recuerdan que se jugaba con unos palitos, tenías que traer bueno, nosotros lo jugábamos con, eran tres, yo tomaba tres y el otro que jugaba conmigo tomaba otros tres y los ponían de frente. Dependiendo hacia qué lado se movieran, te respondía sí, no, pregunta de nuevo. No sé si ustedes llegaron a verlo así.
Okay, sí. Así. Algo semejante, y de hecho con unos lápices.
Exactamente, por lo regular decían que fueran colores, que porque así se evitaba que saliera el mal o cosas así, ¿no? Nosotros éramos niños, entonces pues sí, no lo tomábamos muy en serio, lo tomábamos como un juego, ¿no?
Sí.
Grave error para nosotros porque, sí, de hecho ahorita me puse chinito, nada más de acordarme, me puse hasta nervioso. Bueno, nosotros cuando nosotros empezamos ese juego, dato curioso, yo no sabía de dónde mis amigos tomaron ese juego, ni yo no lo conocía. Ya en ese entonces, yo ahorita tengo 34 años, en aquel entonces cuando yo tenía 10 no existía, no estaba tan fácil pues tener internet, ¿no? Creo que ni siquiera existía el internet. Lo que más llegábamos a era un teléfono de esos de fijo. Ajá. Que tenía que darle uno vueltas.
Sí, sí.
Para marcar, ¿no?
De disco.
Entonces, exactamente. Entonces, no, y en mi pueblo, pues, con la no teníamos toda esa tecnología para comprender y saber lo que estábamos haciendo. Entonces, pues, uno de mis amigos llegó y empezamos a jugar este juego, ¿no? Lo jugamos, nos decía mi amigo, lo único que tenemos que hacer después de que jugamos es romper los palitos y tirarlos, y no va a pasar nada malo. Uh-huh. Otro error. Entonces, pues lo seguimos jugando por varios días, hasta que un día nos comentan nuestras mamás, que si nosotros no habíamos tenido algo tipo como contacto o algo negativo, ¿no? Sí. Con todo esto, yo no sabía por qué, hasta que el amigo que yo les comento que me invitó a jugar, me dice, oye, ¿qué crees que le pasó algo a mi hermana? Otra cosa, tu hermana, ya después me dijeron que ella fue con otra amiga, de ellas las que empezaron este juego, las primeras que empezaron a jugar en el pueblo. Entonces, su hermana, ella fue la primera que empezó a jugar con otra chica que era su amiga. Esta sí, chica con la que jugó también le pasó algo. A la hermana de mi amigo dice que cuando ella iba hacia una casa de su abuelita, tenía que salir por la parte de atrás de su casa para tomar un atajo. Cuando ella sale, ya era la noche y no era muy noche, dice que eran como entre las 8 o 9 de la noche, pero ya estaba oscuro. Dice que ella voltea porque siente que ve algo, como un bulto blanco que empezó a levantarse. Cuando ella voltea por completo para ver lo que era, dice que era como una especie de muñeca de porcelana, no sé si las han visto, que están bien vestidas con su vestidito antiguo. Ajá,
muy elegantes.
Exactamente. Entonces dice, pero del tamaño de ella, medía, no sé, un aproximado como de 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 20. Entonces la muñeca estaba a su nivel. Entonces dice que cuando ella la ve, pues se paniquea, se asusta horrible y corre hacia casa de unos vecinos los vecinos tratan de calmarla, tratan de decirle que todo está bien, que se tranquilice, no saben qué tiene, realmente solo la ven paniqueada, en un estado, ¿cómo se dice?, catatónico.
Sí.
Dicen que no podían controlarla, entonces cuando ya logran controlarla...
Oye, Pepe, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa. Claro. Aguántame tantito.
El miedófono está listo. 55-21-93-59-26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En algunas apariciones, hablando de ángeles, la luz no genera paz, sino desorientación. Testigos describen una luminiscencia tan, tan intensa que causa incluso migraña, náuseas o mareos. Y en algunos casos, las fotos del lugar presentan manchas negras, como si algo estuviera absorbiendo la energía.
Así es, Gina, y tenemos en la línea a nuestro amigo Pepe hasta Oregón. ¿Y estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy. Me estaba tomando un vasito con agua porque creo que me dio nervio contar la historia.
No te preocupes, amigo. Okay. ¿Ya estás tranquilo?
Seguimos.
Órale, adelante.
Entonces, como le decía, la controlan a esta chica, y a esta chica les empieza a platicar pues qué es lo que pasó.
Uh-huh.
Okay, pues la, como sea, la tranquilizan al otro día con la otra chica con la que iniciaron este juego.
Ajá.
Entonces a ella dice que en la parte de atrás de su casa tienen unos animales, unos animalitos, y se le ocurrió salir a la parte de afuera a ver por qué escuchaba ruido de los animalitos, ¿no?
Uh-huh.
Se le ocurrió salir sola, era también ya de noche, y vuelve a ver el mismo bulto que les comentaba, pero ella lo ve crecer.
Ah, caray.
Como si fuera un globo. Dice, uh-huh, que ella lo veía como un globo, pero grandote, sí, o sea, muy, muy grande. Y empezó de pequeño, grande, 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 grande. Pero era un bulto blanco que cuando ya se acabó de inflar, le apareció la palabra Mickey.
Uh-huh.
¿Por qué decía Mickey? Nosotros el juego, que les comentaba de Charlie, no decíamos Charlie, porque le digo, no sé si ellas les dijeron que así se jugaba, pero nosotros le decíamos Mickey, ¿estás ahí?
Ok.
Entonces, así era como nosotros les hacíamos las preguntas, le preguntábamos, sí, por Mickey, no por Charlie.
Sí.
Entonces dice ella que le apareció un letrero grande que decía Mickey a ese gran globo, que cuando ella ve eso que dice Mickey, pues también se paniqueó y se fue. También se puso muy mal. La tranquilizaron, la calmaron.
Sí.
Posteriormente, pues ellas les cuentan a sus mamás. Se hace un borrote muy grande ahí en el pueblo. Mi pueblo es pequeñito.
Uh-huh.
Se hace un borrote muy grande, pero son muy religiosos. Sí. Las mamás optan por ir con un padre en la iglesia de nuestro pueblo. Y el padre les comenta pues que este Mickey pues es un demonio, realmente es algo malo, es maldad, porque pues nace pues de un juego que se supone que es satánico. Entonces les dicen que tienen que hacer una misa, se tienen que confesar, que todo va a pasar, que después de todo esto pues ya se va a tranquilizar. Ok. Todos los que jugamos fuimos a la misa, nos confesamos, todo esto. Pero nosotros pensábamos que ya se había acabado, ¿no? Y no es así. No sé si este mal que nosotros pues invocamos por estar jugando quiso jugarnos una broma a todos. Uh-huh. O realmente quería hacernos algo, ¿no? No sí. Sabemos, pero ese día mis amigos y yo, todos los que faltaban por, ahora sí no sé si como para asustarnos o darnos una lección para no volver a jugarlo. Ajá. Faltábamos nada más nosotros de que nos pasara algo. Entonces ese día en la noche estábamos jugando en casa de un amigo. Sus papás nos dijeron, nosotros nos vamos a ir a creo que iban a ir a una fiesta o una reunión, algo así. Les dejamos el foco prendido de la casa, de la parte de afuera, para que ustedes sigan jugando. Estamos jugando a las escondidas.
Sí.
Mi hermano, él ya tenía 14 años en ese entonces, también andaba jugando con nosotros. Estábamos jugando a las escondidillas y pues mi hermano se ocultó dentro de un terreno que había un sembradío. Pues no se veía por el sembradío. Estaba muy bien oculto. Entonces nos encuentran a todos.
Sí.
A mí yo me quedo parado en una esquina de la casa viendo hacia un árbol que estaba al lado de unas canchas de fútbol. Uh-huh. Ese árbol. No sé si han visto que cuando tu sombra le refleja una lámpara se hace más grande.
¿No sí.
¿Han visto cuando uno juega a hacer sombras?
Dependiendo del ángulo, claro. Bueno, sí, sí.
Ajá, dependiendo del ángulo de ustedes se hace más chica, más grande la sombra. Okay.
Así es.
En el árbol, era un mezquite. Uh-huh. Era un mezquite. Estaba una sombra con las manos en la cintura. No sé si han visto la película de Peter Pan cuando la sombra se sí. pone a jugar con él.
Ajá, sí.
Ok, similar. Entonces estaba ahí con las manos en la cintura y yo me quedé viendo la sombra y les decía a mis amigos, oye, necesito que vean esto, ya no es juego, necesito que lo vean, por favor, porque me está me está traumando que no se mueve, pero yo pensaba que era mi sombra. Pensaba que era mía porque, pues como le digo, estaba la luz, yo dije es mi sombra. Pero entonces yo pensé hacer especulaciones con mi cuerpo y me empecé a mover, pero la sombra no se movía. Ajá. La sombra seguía con sus manos en la cintura, las dos. Se veía clarito, 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 como solo tenía sus manos en la cintura. Y todos mis amigos empezaron a verla y decían, uy, sí es cierto, mira, vamos a movernos a ver si a lo mejor es alguien. Y pensamos en mi hermano.
Sí.
Entonces dijimos, ah, es mi hermano, nos está jugando una broma. Y yo le empecé a gritar, Rubén, Rubén, ya te vimos, 1, 2, 3 por ti, ya sal, ya sal, ya sal, ya sal. Y no, nada. Y entonces cuando pensábamos acercarnos para decirle, oye, ya te vimos, mi hermano sale corriendo de entre del terreno que él dijo que estaba sembrado, y él sale corriendo de allá y nos dice, córrale, 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 córrale.
Sí.
Entonces nos fuimos detrás de él y le decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Córrale, córrale, córrale! No, 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 vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Pero bien asustado, así como, oye, ¿qué onda? Vámonos, 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 vámonos. Cuando llegamos a mi casa, le decimos, oye, ¿qué pasó? Dinos qué onda, ¿o qué? Me dice mi hermano, esa sombra que ustedes vieron, cuando tú empezaste a decir, oye, vengan, yo la empecé a ver. y me di cuenta pues que no hacía, no se movía ni nada. Y cuando me empezaron a gritar que era yo, pues la enfoqué más, ¿no? La seguí viendo. Entonces, cuando ustedes se fueron porque querían ir a ver si era yo, la sombra se hizo mucho más grande y salió corriendo.
¡Ah, caray!
Sí, dice, se hizo pero grandotota y se fue corriendo. Ajá. Pero así, dice, se fue corriendo.
Sí.
Y entonces, pues nosotros ya no nos quisimos salir de la casa, pero mis amigos tenían que irse a la suya. Entonces pues, le dijimos a mi papá, oye, papá, llévanos, porque pasó esto y esto. Y ya mi papá les dijo, pero es que yo les dije que no anden jugando cosas que no deben. Y sí, pues nosotros pensábamos que con lo que nos dijo el padre, que pues yendo a la iglesia se nos iba a quitar. Uh-huh. Pero no, por favor, ayúdanos a llevar a mis amigos a su casa. Cuando vamos a llevarlos a su casa, pues ahí en el árbol ya no había nada. Ya estaba normal.
Ajá.
Y esa pues es las tres historias que se juntaron en una, porque wow. No sé si pues quería asustarnos a todos o algo así, pero pues sí estuvo algo fuerte.
Claro,
para
sí.
Nosotros que éramos pues unos
niños. Ajá. La vez que la sombra se separó de ti. Wow.
Exactamente.
Amigo, ¿qué tal? ¡Qué impresión! O sea, tú te mueve tu sombra, hasta parece una especie de esos shorts que luego suben, ¿verdad? En donde de repente la sombra no corresponde con lo que tu acción está haciendo, y dices...
Exactamente.
¡Ah, caray! Sí. Entonces, esa era una entidad, mi amigo.
Sí, y pues la verdad, ya después de eso, pues nunca más volvimos a jugar con cosas que no entendíamos, pero... como le digo, no sé si nos quería dar como una lección de que pues no volvemos a jugar o a lo mejor como nosotros lo invocamos para jugar, porque siempre le decíamos, Mickey, ¿quieres jugar con nosotros? Y él te contestaba sí o no, y así decía que sí, pues okay, vamos a jugar a esto, preguntas y respuestas y todo. Entonces a lo mejor pues ese... que es un susto muy fuerte, ¿no? O sea, se siente uno... Yo ahorita estoy así, con sí, la piel chinita y temblando, claro, de contarlo.
La atmósfera cambia.
Un poquito la voz.
La atmósfera
pero
cambia.
A lo mejor él... pero a lo mejor él...
Oye, Pepe.
Cuidado, o lo que sea con lo
amigo,
que jugábamos, pues...
Pepe.
Solamente quería jugar con nosotros. No sé.
Aguántame tantito, necesitamos ir a una pausa. No te vayas, aguántame.
Regresamos rápidamente al Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y recibiendo tus mensajes.
Así es, y ya estamos despidiendo a nuestro amigo Pepe. ¿Estás ahí?
Claro, aquí estamos.
Oye, brother, una pregunta antes de que te me vayas.
Claro, dígame.
¿Y te has fijado si tu sombra sigue contigo?
¿Qué cree que a veces ya ni me gusta jugar a hacer figuras?
Pero ahorita te invito a que veas si tiene sombra o no.
Ah, claro que sí.
¿Sí tienes?
De hecho, ahorita estoy a oscuras porque, como le digo, me encanta todo esto del ambiente, sí, de Halloween. Ahorita tengo aquí una vela. y estoy aquí ambientado para contar historias. Tengo muchas historias, la verdad. Esas son las que a mí me pasaron y otras que mi mamá me contaba, que en paz descanse. Me contaba muchas historias que le pasaron a ella, a sus familiares, un montón de historias.
Perfecto. Oye,
se puedan contar en otro momento.
Claro, poco a poco.
Claro que sí.
Muy bien, amigo. Pues por hoy te agradezco mucho estas historias que nos acabas de platicar. Impresionante lo de la sombra. También lo de el Mickey Mickey. Que en realidad el nombre, digamos que es lo de menos. El acto de hacer un llamado, una invocación, eso es lo que importa. Porque de todos modos, aunque tú digas Mickey o aunque tú digas Charlie, no sabemos si el que se va a presentar es o el que se va a manifestar es Mickey o Charlie. Puede ser el nombre que tú quieras, pero estás llamando a algo que supuestamente está en otra dimensión, ¿no? Entonces, puede ser que se dé una manifestación, aunque no sea quien tú estás llamando. O sea, el nombre es lo de menos, mi querido Pepe. Muchísimas gracias, brother. Y aquí te esperamos para otra ocasión, ¿no?
Claro que sí, pues cuando gusten llamarme, yo tengo libres todas las noches, ya saben que si los escucho y pues si me marcan, les cuento otras historias. Tengo ahí una historia de mi mamá, de una muñeca que se movía, y hablando de la mano peluda, ajá, una vez me platicó una de una mano que intentó llevarse a la... por si
no. Ok, muy bien, mi querido José. Te agradezco mucho y pues aquí estamos pendientes, brother.
Por supuesto.
Ok, un saludo, China y Nacho.
Saludos, y Nacho. Que estés muy bien.
Bonita noche, brother.
Bonita noche, hasta luego.
Hasta luego. Híjole, mira, hoy ha habido dos llamadas, pero de alto octanaje, realmente... de alto octanaje. A mí seguido, cuando voy a platicar con alguien, ¿no?, que nos entrevistan y eso, ¿cuál es la historia que más miedo te ha dado? Es que yo en realidad no es que no me den miedo las cosas, sí me dan miedo las cosas, pero las que me impactan más son esas que te dejan pensando. Dices, ¿cómo caramba sacaron 4 cerdos, no? Digo 4 cerdos, 60 cerdos. ¿Cómo es posible que un muchachito está jugando con su sombra y de repente la sombra ya no le obedece, pero se queda ahí? ¡Wow! No, ese tipo de historias a mí me impactan. O sea, yo entiendo que hay gustos, ¿verdad? Hay quien quiere que
el gritos y sombrerazos.
Gritos, sombrerazos, y que el chamuco les jale las patas, decimos aquí en México. Pero en realidad, esas que dices, ¡uf! Qué extraño estuvo. Para mí son las que se llevan también una buena calificación.
Oye, hablando de ángeles, hay registros de plumas encontradas en lugares cerrados, dentro de ataúdes o bajo almohadas después de pesadillas recurrentes. En estudios forenses no pertenecían a ninguna especie conocida. Y entonces ahí está el tema de las plumas imposibles. O en rituales esotéricos se creía que los ángeles podían manifestarse a través de espejos de obsidiana. Sin embargo, algunos practicantes reportaron ver no una figura celestial, sino un reflejo de sí mismos llorando ese líquido vital.
Órale, qué interesante. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos por aquí algunos audios, venga.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Mi nombre es Pablo Vázquez, de California.
Sí, señor.
Nativo de Irapuato, Guanajuato. Y voy a contar una pequeña leyenda, la más famosa de Irapuato. Esto pasó en tiempos de los hacendados. Había un ladrón en ese entonces que robaba a los hacendados, robaba las carretas que pasaban por ahí de dinero. Este hombre falleció y con los años se convirtió en leyenda. Le decían era un jinete negro. Uh-huh. Le decían el Junco o algo así. Entonces pasó el tiempo, los años, y uno de los indígenas de ahí, en ese entonces, unos inditos de ahí de, se llama un cerro que se llama Cerro de Arandas, ahí en Irapuato. Se dice que él salía todas las madrugadas a traer leña para hacer carbón y para vender, pues para sostenerse, ¿va? Entonces sucede que muchas veces iba muy, pues iba muy seguido, era, no sé cuánto tiempo, pero iba muy seguido. Entonces en una de esas, la luna estaba pues resplandeciente y él, muy cerca de él, empezó a mirar que venía un jinete en un caballo negro.
Sí.
Muy con los ojos rojos y el caballo iba tirando lumbre por la boca. Y él pues tuvo mucho miedo y le dijo el jinete, dice, no temas, dice, solo quiero decirte que quiero que recojas un dinero que dejé escondido, te voy a dar la ubicación, mañana vienes y te voy a dar la santo y seña dónde está. Y pues el indito estaba muy asustado, el indígena estaba muy asustado, demasiado, que no sabía si correr o no, estaba paralizado. Y dice, yo murí, nunca disfruté este dinero, dice, yo era un asaltante de hacendados y asaltante de carretas de que cargaban el dinero.
Uh-huh.
Y dice, vete y mañana te digo el santo y seña. Y ya se fue y se desapareció el jinete, y él pues llegó a su casa para totalmente, se dice que llegó con el miedo, pues a diarrea le dio, según dicen, ¿verdad? Cuentan ahí los antiguos. Entonces dice que del miedo ya él ya no volvió ni siquiera a regresar a traerla por la leña, y le dijo a su esposa pues que se le había aparecido ese hombre, le dio santo y seña cómo era, y le dijo, no, pues no vuelva, dice, porque a lo mejor es el demonio. Pero dice, pero él me dijo que él era, ya había fallecido, ya custodiaba su tesoro que había dejado enterrado, que porque nunca lo disfrutó, por la avaricia que quería más y más, y murió y nunca lo disfrutó y lo fue enterrado. Mm. Y le dijo la mujer, pues no vuelvas, porque yo, para mí, que es el demonio. Y no, ya no volvió, y el señor, el indito, pues se quedó enfermo por días y días, dice, no falleció ni nada, pero ya no volvió por el miedo, ya no quiso saber nada de eso. Y pues esta es una leyenda que se habla mucho en Irapuato, una leyenda muy, muy, muy vieja. Se habla también de la Llorona y todo, pero más que todo, bueno, la tía de mi suegra también cuenta que ella vive en el centro de Irapuato, de la ciudad, y se dice que no hace mucho, como unos 2 años, ella escuchó a las 12 de la mañana que se escuchaba la Llorona ahí por una de las calles principales ahí de Irapuato, una de las colonias, porque tanta historia que tiene Irapuato. Bueno, esta es mi pequeña aportación, cuídense, hasta luego y bendiciones.
Gracias, mi amigo, muy amable, y por tu historia, muchas gracias, mi querido Pablo,
Claro, gracias también a los que nos están mandando mensajes de texto, que también es una manera en la que ustedes pueden enviar estos relatos y los comentarios sobre los ángeles. Existen los ángeles, pero no todos sirven a la luz. Algunos podrían actuar como jueces silenciosos, observando desde las sombras, esperando el momento en que nuestras acciones inclinen la balanza del alma. Tal vez el ángel que te protege también te evalúa. Tal vez cada oración que haces no solo es escuchada, sino archivada. Bueno, es un tema también interesante. Queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Eleno García.
¿Cómo?
Eleno García.
Ah, no sé. ¿Tienes altavoz o manos libres?
Oh, parece que está mi tele.
Eleno García, dijo.
Porque no se escucha muy bien.
Ya.
A ver, ahora sí, ¿me repites?
¿Ya escuchó?
A ver, ¿me repites tu nombre?
Yo, Eleno García.
Eleno, ¿desde dónde nos escuchas?
Eleno. Oh, desde Los Ángeles, California.
Perfecto, un gusto saludarte y qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿ya en casita?
Sí, ya estamos aquí.
Descansando después.
Hace rato ya he entrado.
De un arduo día de trabajo, sí. ¿Qué tal contar un relato? ¿De qué se trata?
Oh, se trata de un monje que vi cuando tenía una edad como a los 12 años.
¿Dónde estabas? A ver, platícanos todo.
Pero no, ¿sabes qué, Leno? Mire, lo que pasa que...
Déjame ir primero a la pausa y luego ya regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, continuamos con Eleno, todos dispuestos a escuchar su relato. ¿De qué se trata, Eleno?
Mi caso sucedió cuando tenía yo como que desde el principio, cuando me sucedían cosas que, mira, escuchaba voces. Sí. Al principio, cuando estaba yo chico. Pero eso sucedió cuando mi mamá falleció.
Oh. Y. O sea, a partir de que falleció. Voces. A partir de que falleció tu mamita, empezaste a escuchar voces. ¿Qué tipo de voces? ¿Era una, varias? ¿Tú consideras de una mujer, de un hombre?
Sí, era de una mujer. Y siempre escuchaba así como voces, como diciendo, o sea, mi nombre, me decían, Leno, así, mi nombre. Uh-huh. Así como que yo lo escuchaba como un eco.
Sí.
Y donde quiera que iba yo, y escuchaba la voz. Y llegó un tiempo que tenía mucho miedo al entrar a mi casa. Y como ya estaba yo huérfano, mi papá me dijo a una hermana que me cuidara. Y yo le decía a mi hermana, no, yo escucho que alguien viene a verme. Y no me creían. Nunca, o sea, no me creían. Y me decían, no, pero ¿cómo es posible de que, cómo no es cierto, lo estás inventando? Que no, que sí. Y la puerta, cuando, por ejemplo, se abría solita la puerta.
Sí.
Se abría sola. Y luego se cerraba. Y sentía yo que alguien me estaba observando. Uh-huh. Y al otro día le decía a mi hermana, decía, alguien viene a verme, y ellos nunca me creyeron, nunca. De por sí, yo creo que ni me creyeron.
Pero aquí nada más escuchabas, Leno, pero no había otro mensaje, ni viste nada, solo escuchabas.
Pero para allá voy, a ver. Ah. Y ya después escuchaba las voces, y después yo dije... Pensaba que, como dije, no, pues yo tengo un temor, miedo. Y agarré una escoba para... Porque a lo mejor en mi mente decía, no, pues se abre la puerta sola. Y yo atranqué la puerta con algo. Pero yo ahí vi que dije, a ver, voy a ver si... En mi pensamiento voy a ver si lo abre, no, X, así, ¿no? Y de repente, ese cae en la escoba. ¿Y qué abre? Le hace... Y como era de madera. Uh-huh. Y se abrió la puerta así. Y luego se cierra. Y yo en ese rato, pues me metí en las cobijas. Y luego un ropero así abre la puerta. Y así se abrió la puerta. Y se cierra. Uh-huh. Y bueno, estaba muy chiquito. Y dije, como 12 años, no estaba. Y entonces. Al otro día le dije a mi hermana, no, pero tenía un temor, pero grande. Llegó tanto temor que me fui de la casa de ahí. Para mi casa me fugué.
¿Por el temor? Imagínate.
Sí, por el temor de que yo miraba y escuchaba las voces. y llegué con mi padre, o sea, con mi papá, porque teníamos, o sea, no estaba muy lejos, estaba poco cerca. Uh-huh. Y ya me andaban buscando mi hermana, y le di, y pues en ese tiempo no había celulares, pues hoy ya tengo como 45 años. Uh-huh. Y ya fueron a ver a mi papá y me dijo, dice, no, pues que no aparece su hijo, no, pues aquí está, ya llegó aquí. Y le dije, no, pero ¿por qué no? Pero es que me espantan allá, le digo. Y me asustan. Y así fui creciendo así. Entraba a una iglesia y miraba yo los santos así que se movían. Como que se hacían como humanos.
Sí.
Como que miraba que se hacían así como que se movían.
Okay.
Y así pasó. Y duró todo eso, miraba yo, o escuchaba. Cuando iba yo, así por ejemplo, como solo, y escuchaba yo, en la noche también escuchaba yo. Pero después un tiempo se me quitó, que eran como unos, como 2 años, 3 años se me quitó.
Sí.
Ya no escuchaba las voces ni nada. Pero le digo ahora, después, ¿qué me pasó?
¿Qué?
Que ya estaba yo como, ya tendría como unos 14 años, ya entendía.
Sí.
Ahorita ya lo entiendo, porque ya veo su programa, ya veo muchos relatos y todo, y dije, no, pues ya lo entiendo, ya cómo es el espiritual y todo eso, ya lo entiendo, ¿ah?
Uh-huh.
Entonces, una ocasión, fui al río a pescar, y estaba yo pescando. Eran como a las 9 de la mañana. Y en ese río no hay gente, no hay nada. Estoy hablando de unos 30 años más o menos. Y ya agarré mis pescados y me subí para... Así iba yo caminando. Y luego de repente miré un monje frente de mí. Pero así normal, así como un humano. Uh-huh. Igual así, no fantasma, no nada, así que desaparece, ¿no? Lo ve así y luego me dijo, dice, oye, hijo, dice, ¿qué haces aquí tan solo? Pero con una voz, y una voz como, no sé, como, o sea, algo especial la voz. Y, sí. Y le dije, vengo a pescar, y me dijo, ¿y dónde pescas? ¿Qué pescas? Le digo, pescados. ¿Y en dónde los pescas? En el río, le digo, allá abajo. Oh, dice, te hago una pregunta. Le digo, sí, dígame. Yo ando buscando una flor morada. ¿No lo has visto? Así me dijo.
Uh-huh.
Y yo inocentemente le dije, yo creo que más allá adelante hay. Yo no, ahorita yo se lo digo, porque en ese tiempo yo no sabía. Y ahorita ya lo sé.
Sí.
Ya sé que no era así normal. O sea... Y lo miré y le me dijo, dice, dice, está bien, dice, voy. Y a la hora cuando se fue, como, ¿qué serán? Como unos 6 o 10 pasos. Y volteó hacia atrás y ya no estaba.
Uh-huh.
Se fue. No lo vi.
Uh-huh.
Pero yo ya no me espanté, no nada, porque lo vi normal. Pero ya después, ahorita, ya recuerdo que por qué miré a esa persona y no era en ese tiempo, o era un monje en ese tiempo. Uh-huh. Dije, no, ¿cómo un monje adelante, al medio de un río donde no hay nada?
Sí.
Y otra, y a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana.
Ah, en pleno
muy
día.
Extraño. Sí, pero ya no me dio miedo. O sea, no, que ya estaba yo, como le digo, que como unos 14 años más o menos.
Oye,
más o menos 14 años.
¿Y a qué edad dejaste de escuchar o ver algo, o hasta la fecha?
No, hasta la fecha todavía, pero ya no. Ya, mire, cuando ya después se me quitó eso, cuando ya a los 15 años se me quitó, fue un tiempo que se me quitó. Pero ahora le digo, ¿qué me pasa?
¿Qué?
Que miro, por ejemplo, personas que van caminando así. Y yo las miro y mira, ahí vienen esas dos personas. Y ya después volteo como un parpadeo de ojos y ya no las miro. Digo, pero y hasta yo le dije a una persona que iba a mi lado, ¿las vistes? Digo, ¿y esas personas son su? Dice, ¿cuál? Uh-huh. Y ya no, ya mejor me dicen, ¿estás loco? Así me dicen.
Ah, o sea, que pero la fecha no te creen.
Y no me creen. Y ellos nomás me dicen, ¿estás loco? Digo, pero si yo las vi ahorita es aquí, ¿qué las vi? Uh-huh. Que no hay nada. Inclusive apenas en este, hace como, eso que le estoy narrando, apenas me pasó, tiene como, ¿qué? Como unos 15 días. Mes, más atrás.
Muy reciente.
Estaba yo sentado en mi carro y eran como a las 7 de la mañana y iba una carriola sola, caminando a la mitad del camino.
Caray.
Y volteo y dije, ¿quién será? Y venía una carriola caminando solita, y a la par se para a la par de la carro, se para y deja de caminar. Con mi hermano, y le dije, ¿tú crees que esa carriola venía caminando solita, y se paró? Dije, la voy a grabar. Pero ya no se movió. Okay. Ya no se movió.
Vaya, pues entonces.
Y así me pasan.
Toda tu vida has vivido este tipo de temas que hay una gran parte de la población que no considera que pueda ser posible. Pero yo creo, Eleno, que por eso estamos reunidos ya desde hace más de 30 años aquí, los que hemos vivido situaciones extrañas y que, pues no sabemos por qué suceden, pero de que suceden, suceden.
Sucede.
¿Verdad?
Pero ¿por qué no me creen? O sea, yo sí me pongo a pensar, ¿por qué no los miran o los ven? Y porque yo sí los veo. Y yo así como que, no, yo sí, hay veces que hasta me da, no sé, como llorar por lo mismo de que dije, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿O por qué me sucede eso? Bueno, antes, porque a lo mejor no la entendía cuando estaba yo chico, pero ahora sí ya lo entiendo.
Qué bueno.
Sí, ya entiendo esto. Pues sí. Lo que me pasa y lo que veo.
E incluso llega un momento que nos acostumbramos, ¿no? A vivir con ello ya como parte de nosotros.
Sí, pero además, el que lo está mirando, porque si yo lo cuento, no me creen. Y luego van a decir, no, pues estás loco.
Eso. Pero ya sabes cuál es el camino, Eleno, para platicarlo con toda confianza. Aquí tienes un espacio cuando tú lo decidas. Te mandamos un abrazo y te agradecemos que te hayas animado a participar.
Ok, y un abrazo también y feliz programa.
Gracias a ti también.
Puedo mandar un saludo para X, que está allá en México. Es mi hija preferida.
Ay, tu hija, ¿cómo se llama?
Ixel García Ponce.
¿En dónde se encuentra? ¿En la Ciudad de México?
En San Gabriel Hidalgo, en Tula de Allende.
Ah, perfecto. Pues tu hijita, esperemos que te escuche. Y ya a nivel mundial le dijiste que es la hija consentida, la preferida y que la amas mucho.
Ándale, ya todo se te va a enterar toda la gente.
Ya se enteraron, eso sí, ya se enteraron.
Sí, cierto.
Que estés muy bien.
Sí. Ok, que pasen buenas noches.
Igualmente. Salud.
Ok, bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues mira, puedo entender la cierta frustración que siente nuestro amigo, porque a veces las personas que sufren un susto de esos, que tienen una experiencia que no suena nada lógica, tienen que tragarse su orgullo. Y Juan Ramón le llamaba el síndrome del espantado. Oye, es que me pasó esto y eso. No, estás soñando, ¿de cuál fumaste? No sé qué, ya no tomes. Dice, y la gente se burla, de hecho, se burla de lo que te ha ocurrido. Pero es una realidad, o sea, los testimonios son infinitos. Ustedes han escuchado aquí por, pues ya 3 décadas, historias que van en ese orden, ¿no? Una tras otra, hay algunas que se parecen, hay algunas historias que tienen gran semejanza, pero sin embargo cuentan con algunas características muy, muy particulares. Vamos a seguir escuchando y adelante.
Hola Gina y Nacho, ¿cómo están? Hola. Buena noche. Les quiero contar un relato. Es pequeño, me lo contó mi mamá. Me dice que cuando mi abuelita tenía a mis tíos que eran niños, iban a Guanajuato, a Cámbaro. Uh-huh. Y pues ahí todavía era así como un pueblito, y que luego se iban al cerro a llevar a los niños a jugar, y una hermana de mi abuelita, mi tía abuela, también llevaba a sus niños al cerro. Entonces en esa ocasión, cuentan que subieron, estuvieron todo el día, y ya cuando es puesta de sol decidieron ya bajar. Y mi tía abuela le dolía mucho una rodilla, entonces ya cuando iban bajando, pues se quedó en una piedra sentada y le dijo a mi abuelita que pues se fuera con los niños, porque ella ya no podía caminar, le dolía mucho su rodilla, y que se esperara, que ella se iba a esperar ahí y que pues mi abuelita se fuera. Y que ella se quedó agachada sobándose su pie, y que en eso escucha una voz, y estaba, de repente dice que no se dio cuenta, pero que un hombre alto, vestido de charro, estaba frente a ella, parado, y que le dijo, hola guapa, ¿por qué tan solita? Y que mi tía levantó la mirada y dice que no le vio la cara, porque en la posición que ella estaba sentada, el sol le daba en la puesta de sol, y no con la luz no le permitía ver, y le hacía sombra su sombrero que traía. Entonces que esta persona, un señor, le dijo que pues que se casara con ella, que se fuera. Y mi tía, molesta, lo empezó a decir de cosas, y le empezó a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vienes aquí que te quieres casar conmigo? Yo ni te conozco. Y que después que se agacha a agarrar su pie, y dice que en un segundo que levantó la mirada ya no estaba el charro, y desapareció. Entonces no hubo forma de que él se escondiera. Y de ahí, pues la verdad es que del miedo, pues se le, hasta la rodilla, hasta el dolor se le quitó, y que bajó. Eso le contó a mi abuelita lo que le pasó en el cerro, que a ella sí se le apareció el charro. Y pues he escuchado relatos con ustedes de referente al charro, al charro. Ella sí lo vio, pero que no, la cara nunca, era un hombre muy alto, pero que no, nunca le pudo ver la cara. Esa es mi historia. Saludos, Mine.
Ok, Mine, muchísimas gracias. El famoso charro. No sabemos si era el charro negro, ¿verdad? Pero es probable.
Sí, vamos a seguir también con este tema y más preguntas. Y si la presencia que te hizo sentir alguna vez paz, ¿solo estaba asegurándose de que siguieras tu camino? Bueno, es una buena pregunta para reflexionar.
A ver, pues sí. Adelante, tenemos más audios, venga.
Hola, buenas noches, peperudos maníacos.
Saludos.
Yo soy de Cuernavaca, aquí en Morelos, México. Pues mi historia sucede una noche en la que yo había ido de visita con mi abuela. Ese día me iba a quedar con ella hasta noche a dormir. Y sucede que pues ahí donde ella vive, en Emiliano Zapata, es un lugar un poco en el cerro, digamos. No hay realmente tanta civilización. Muchos de los terrenos que hay atrás de la casa son baldíos. Está muy silvestre toda esa parte. Entonces, un día, mientras yo estaba acomodándome para listo para dormir, mientras observaba mis pies, pude ver como una silueta que se asomó y se ocultó delante de una silla que estaba enfrente de mí. Lo curioso fue que la silueta era pequeña, pero fue en lo alto, no fue en la parte de abajo de la silla, sino que fue en lo alto. Sí fue una sensación muy extraña haber visto eso. Rápidamente me levanté y traté de alumbrar y checar que todo el área estuviera bien, pero no había nada. A mí se me figuró como un pequeño duendecillo esto, porque también no busco espantarme, solo fue como asomarse y decirme, hey, aquí estoy. Pero sí fue una sensación bastante, bastante rara. Inmediatamente voy al cuarto de mi abuela y le digo lo que sucede. y me dice, pues quédate a dormir aquí, no hay problema. Y justo cuando nos acomodamos, pudimos sentir los dos, tuvimos la sensación de que había algo entre nosotros, algo que se metió entre la sábana. Y sucede que ella tiene perritos, pero los perritos no eran porque ellos estaban en su cama. Y una de ellas, esas perritas, la coqueta, se durmió con nosotros, pero ella ya estaba acomodada. Entonces, en el momento en el que nosotros nos tapamos, ella no se movió. Entonces, esa sensación fue bastante, muy, muy, muy mística, digamos. Pues de eso nunca ha vuelto nada a pasar. Pero yo tengo bien ese recuerdo de su cara color amarillita, crema. El tono de piel yo diría de una persona normal, ¿no? Pero pues así sucede. Y sucede que también en donde ella vive, pues es como de la parte de atrás son baldíos, ¿no? Entonces como que se presta a que estas criaturas pues vivan en esos terrenos, ¿no? Abandonados y al aire libre, digamos, expuestos.
Eso es, amigo. Muchas gracias por tu historia y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este interesante episodio. ¿Quién iba a pensar, verdad? Que un ángel pudiera ser un ángel de luz o un ángel de oscuridad.
Una cuestión que sí nos deja pensando, y es que los ángeles los consideramos mensajeros de luz, protectores y guías del alma. Y a la hora de escuchar este tipo de tema, que anuncian tragedias, sombras con alas y luces que alteran la energía del ambiente, sí nos pone a reflexionar. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Gracias al fabuloso Miedo Team, Mapat Gómez, Juanito Arcos, mi querida Lucita Arellano, el Marco López ahora nos acompañó. Bienvenido, bro. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.